ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Son las 5:03. Mi nombre es Asael López, en Twitter, @AsaelSG, por si nos gustan seguir y mandar sus comentarios. Y me da mucho gusto darle la invitación a que se comunique con nosotros, agradeciendo a Maranta Soto, que está en la producción, Alejandro Coronado, que está en los controles técnicos y operativos de este bonito programa. Vámonos rápido, porque ahí hay mucha información. Alejandro Coronado.
Así es, gracias a él por esta pues tan emotiva presentación, sí, ¿no?
Estoy al borde del llanto.
Sí, lo sé. Pues muchas gracias a todos por estarme escuchando completamente en vivo. La forma de contactarme es, ya lo saben, por @soyelcoronado. Ahí pues van a ver el comentario siempre bien, ¿cómo decirlo?
Atinado.
Siempre político, siempre bien atinado. Entonces, pues bueno, eso es en todo, en cualquier red social. Y pues bueno, la forma de contactar el programa realmente es en facebook.com/.5radio y en Twitter como @5radio. Y pues pasen a darle la suscripción ahí a youtube.com/.5radio. Y pues bueno, también estamos en WhatsApp en el 3317-867166, 3317-867166. Así que pues bueno, ya le vamos dando de lleno esto.
Sí, ustedes saben, no nos hagamos, están aquí porque es Juegos del Puente del Troll. Antes la pregunta, para entrar de lleno, tenemos una película cortesía de Sergio Vicencio, que es Evangelion 1.11, ¿está bien pronunciado?
Sí, 1.11.
1.0. La pregunta del día de hoy es...
Estoy confundido.
Sí. ¿Cuál crees en la vida después de la muerte, en sus castigos y o recompensas eternas?
Producida la pregunta, por lo que veo. Está.
Claro, claro.
Se tiene contenido hoy.
Hoy es jueves del Puente del Troll.
No recuerdo el año o el mes, pero el día que comenzó era miércoles. Trabajaba en la misma compañía desde que tenía memoria. Había sido ascendido varias veces. Manejábamos cuentas importantes, de cifras incontables, y alguien se mesaba los cabellos cada vez que la secretaria perdía un número en espera. Hacía mucho que me había tatuado la nuca para no tener que identificarme. Estaba a punto de convertirme en socio cuando los acordes de las trompetas rompieron los cristales del rascacielos y toda la realidad se manchó de rojo. Nos llamaron a una junta donde un hombre gordo trituraba frenéticamente documentos. Nos pidieron que nos quitáramos los trajes y nos dieron a cada uno la vestimenta gris. Al desfilar para la salida de emergencia, un hombre ciego con un látigo nos entregó espada y armadura. Marie, mi secretaria, también estaba allí. Conforme pasábamos por la puerta, nos ponían un yelmo con alas sobre las orejas y de vez en cuando el ciego chasqueaba la punta de cuero contra la espalda de algún rezagado. Salimos de inmediato hacia los aviones. Durante el vuelo, la sobrecargo nos alentó a clavar las puntas de los mandobles en el piso. En todo momento debíamos mantener los yelmos sobre nuestras cabezas. Antes de tocar tierra, el patrón dio un gran discurso. Hubo buenas promesas para los valientes. Aquellos que se negaron a continuar fueron arrojados por la puerta de carga. En más de una ocasión se mencionó Babilonia, pero nadie se atrevió a vomitar, a pedir cacahuates o a hacer preguntas. Una vez, en la explanada, nos asignaron a nuestros escuadrones. Una mujer desnuda, con una estrella flotando sobre la cabeza, nos marcó con fuego los números del batallón en la frente. Nos saludó como guerreros. Luego fue a tomar su puesto junto al líder. Lamenté no tener una bestia de monta como la suya. Yo, Ben, iba a pie y tenía entumida una pierna por el viaje. Pero las siete cabezas de aquel animal bastaban para protegernos por el flanco derecho. Me hizo sentir mejor saber que nuestro ejército superaba en número al contrario. No podían ser más de 5,000. Al alba del séptimo día, alguien dio un grito de carga. Avanzamos chillando y maldiciendo como demonios. A nuestro lado peleaban figuras envueltas en sobretodos negros que blandían masas desproporcionadas y picas agudas que sulfuraban azufre por la punta. Pronto cayó la primera fila, cayó la segunda. Algunos monstruos escupían fuego azul y los arcángeles perdieron alas. Cuando finalmente pude ver al líder enemigo, orgullosamente inmóvil sobre su corcel, entendí que aquello era una guerra, que todos éramos iguales y que a ellos también los habían marcado con fuego sin preguntarles. Me aproximé para herir al caudillo en un costado. Mi acero lo atravesó, pero él no sangró más que unas gotas de agua. Me miró con dulzura y pronunció mi nombre. Sus palabras me cortaron de tal forma que caí al piso y perdí el conocimiento. Para el anochecer, algunos heridos se habían levantado. Habían lavado sus heridas con vino, y ahora todos seguían al líder del corcel blanco hacia una colina detrás de la cual desaparecían. A lo lejos podía verse el humo de todas las ciudades devoradas. Luego de pensar en mis opciones, preferí quedarme tendido sobre mi propia sangre. Tenía mucha sed y todo acababa de comenzar.
Sergio Vicencio, bienvenido al Puente del Troll.
Pero no me soples, Sergio Vicencio.
Edición apocalíptica.
Profundo, como siempre, profundo. Sí, sí.
¿Ese texto lo escribiste tú?
Ese es un cuentito que se llama Mejido, es parte de una antología que nunca publicaré en la vida, por lo visto.
Lo supe desde que un personaje se llamó Ben.
¿Ben? Nadie se llamó Ben.
Sí, ¿no? Dijiste algo ahí.
No, dijo que pronunció su nombre nada más.
Esta es
no
una revelación divina.
Es una revelación divina.
Alguien que se llame Ben el día de hoy va...
es realmente el futuro de los godines, güey. Todos los godines heredarán el reino de los cielos.
Es, bueno, sí, digo, no es el punto, pero, pero si requiere de una pequeña explicación, es una visión del apocalipsis bíblico, del apocalipsis tradicional, es decir, el de Juan, pero vista desde la perspectiva de un oficinista al que no le avisan que tiene que pelear en el apocalipsis y tampoco le avisan que él está del lado de los malos, ¿no? Él simplemente lo está y nunca sabe que lo está y nunca sabe por qué. Es un pequeño cuentito llamado Mejido, que es la colina donde se peleará presuntamente el apocalipsis, la guerra.
Es como las corporaciones.
Entonces, ajá, claro, sí, claro, es bien chairo, ¿no? En tu mente, claro. Es bien chairo el texto. Pero bueno, es nada más para darle una pequeña introducción al tema del día de hoy. Hoy estamos hablando de otro apocalipsis, un apocalipsis mucho más desconocido que el de Juan, y es el apocalipsis de Pablo. Sí, Pablo también tiene un apocalipsis y... de eso se trata todo el día de hoy.
Si ustedes recién van sintonizando este programa, es la primera vez que lo escuchan, o se han perdido la I o U, se han perdido las anteriores.
La A y la E.
No, pero eso no quedó. se han perdido las anteriores ediciones de esta temporada, pues en esta temporada, valga repetir la palabra, Sergio está hablando de los evangelios.
De no los apócrifos. Evangelios, sí, apócrifos. De momento hemos hablado solo de apócrifos, pero vamos a cerrar mainstream. La temporada con otros, los evangelios, decir, con los evangelios sinópticos, pero más que nada con cómo se construyen, ¿no? Con cómo se construye el texto bíblico en su historia y en su generalidad. Pero el día de hoy todavía nos toca hablar de un texto apócrifo, que además es un texto gnóstico. Si se perdieron alguno de los programas anteriores y o de la temporada pasada, también hemos explicado que los textos gnósticos son textos de rama griega o de rama copta, que buscaban la gnosis, que buscaban el conocimiento secreto. Así, el Apocalipsis de Pablo también es un texto gnóstico y también es un texto, por supuesto, griego, pero tiene una pequeña historia y vamos a darla. El Apocalipsis de Pablo se cree que es un texto redactado en el siglo III, originalmente en griego, pero el griego original no se conserva. Se cree, por las particularidades del sirio y del copto que se han encontrado, que el original era griego. No obstante, no existe un solo manuscrito en griego de este evangelio. Los que sí existen son copto y sirio. Sabemos de su existencia a partir del siglo III, gracias a San Agustín, o Agustín de Hipona, dependiendo de cómo lo conozcan. San Agustín, este pensador cristiano, muy, muy famoso, que lo menciona, pero lo menciona de manera negativa. Él habla del Apocalipsis de Pablo diciendo que es una farsa, que es un texto que debería estar eliminado, porque él no lo considera como algo digno de ser tomado en cuenta dentro de los evangelios sinópticos. Entonces, San Agustín, en el siglo III, siglo IV más o menos, por ahí finales del III, ya nos hablaba de este evangelio, ya sabíamos que estaba por ahí. Como les digo, las primeras copias son en copto y sirio, ya lo hemos explicado. El copto es egipcio, escrito con caracteres griegos. Y existen versiones castellanas de este evangelio, pero las más antiguas que existen en castellano son aproximadamente del año 1494 y son versiones inferiores. Cuando se habla de copias de manuscritos, se habla de versiones superiores y versiones inferiores, dependiendo de la calidad que tenga el manuscrito. Y lamentablemente todas las transcripciones originales castellanas eran de una calidad inferior. No es hasta 1631, digo, ya llovió, pero es mucho más
hace posterior, unos añitos.
Ajá, 2-3 años. 1631, cuando se descubre en un, me parece que es no estoy muy seguro dónde fue, me parece que fue en un museo, pero una versión francesa de el evangelio, y de la versión francesa, que es muy buena y muy completa, se hace una retraducción al español. Esta retraducción es la traducción que vamos a tomar como base nosotros aquí el día de hoy. A su vez, la versión francesa viene de una copia latina. Entonces, la copia latina es del siglo VII. Hago entonces aquí el recuento, porque esto nos va a servir para los últimos programas de la temporada, para entender un poquito más cómo son los procesos de los textos bíblicos o los textos apócrifos. Es un texto griego traducido al copto y al sirio, que después fue traducido al latín, que después fue traducido al francés, que después fue traducido al español.
Es como cuando pones en Google Translate así del inglés al español.
Esa, y luego lo vuelves a hacer y lo haces 10 veces, claro, es algo así,
que ¿no? Se pierde todo el contexto.
Ajá, entonces que haya pasado por tantos idiomas es como teléfono descompuesto tal vez.
A lo que voy con esta referencia es que todos, absolutamente todos los evangelios sinópticos y apócrifos son un teléfono descompuesto, todos han pasado por un proceso similar. La copia que tenemos aquí hoy es una copia que editaba una editorial llamada Auieo, son todas las vocales, Auieo. Esta copia ya se ha vuelto difícil de conseguir, la editorial quebró hace un año.
Ojo, no lo vamos a regalar.
No lo estamos regalando, tenemos nada más aquí una copia, porque la vamos a estar consultando. Pero es una copia muy bonita, lamentablemente es un libro asquerosamente caro. Entonces, tiene una versión barata que tampoco ya se edita, pero si se pueden hacer de una copia PDF original, no es un libro que esté en PDF, lamentablemente, es un libro muy raro. No, todavía no. Bueno, yo no he encontrado copias.
Está retando a Alejandro.
A lo mejor por ahí anda, ¿eh?
Si me lo prestas 2 días.
Ajá, exacto. Pero bueno, eso es para que sepan un poquito de la historia de este evangelio, el Apocalipsis de Pablo, del que estaremos hablando el día de hoy.
Tenemos que ir a un corte de estación. Estamos regalando una película Evangelion 1.11. Así que la pregunta del día de hoy es: ¿crees en la vida después de la muerte y, o en sus castigos y o recompensas eternas? @5radio en Twitter, .5radio en Facebook y el WhatsApp es el 33-1786-7166.
You are not alone.
Regresa. Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico. Esta canción más que ser como apocalíptica, es como Superman.
Sí, sí tiene algo supermanesco, ¿verdad? Bueno, si se preguntan qué estamos escuchando el día de hoy, a razón del tema y a razón de nuestro regalo especial, estamos escuchando el soundtrack de Evangelion 1.11. Para quien no lo sepa, Evangelion tiene una reedición en formato de... van a ser 4 películas, ahorita van 3. Cada una tiene un número, la primera es 1.11, la segunda 2.22, la tercera 3.33, ya entendieron, ¿no?
Y se conoce la saga como el Rebuild.
Es el Rebuild, ¿no? Uh-huh. Es el Rebuild de Evangelion y es una forma, digamos, alternativa para el director
Si ves tus películas, ¿no tengo que ver la serie?
Son distintas, o sea, tienen elementos distintos. Sí. Es como si vieras otra vez la serie, pero con más cosas, pues.
Es un reboot.
Es un reboot, pero no contiene todo lo que contiene la serie y además la rebasa, cosa que me perturba un poco.
Pero tampoco tiene cosas del manga, o sea, sí tiene cosas diferentes del manga y faltan personajes, hay personajes nuevos cosas por el estilo. Y bueno, la cuarta película estaba para salir en 2014.
¿Qué pasó?
Pero se deprimió Hideki Anno, como es costumbre, y lo pospuso al menos 3 años.
Pues esperemos que pronto llegue la última parte de esta serie de películas. Muy buena la parte 1.11, creo que es mi favorita de las 3 que han salido hasta el momento. Sí. La animación es muy bonita y además se la llevarán en Blu-ray porque vale la pena la calidad.
Tenemos muchos comentarios, hartos. La pregunta del día de hoy es: ¿creen en la vida después de la muerte, en sus castigos y recompensas eternas? Hay un comentario aquí bien chido. ¿Dónde estaba? Ya se me perdió, tan chido que estaba. Bueno, tenemos varios. Pepe Ochoa nos comenta: creo que no hay nada después de la muerte, pero es tan grande nuestro miedo a la nada o no ser nada después que nos lleva a crear cosas como una vida eterna después de que nos morimos.
Total y absolutamente de acuerdo aquí en cabina.
Juan Mayor comenta: no creo en la vida más allá de la muerte como la visualizada actualmente, pero sí creo que pasamos a formar parte de algo más, animado o inanimado.
Un poco de teoría de Gaia y un poco de volver al
de
todo.
Roger Rabbit.
No de convertirte en un bujo, sino de volver
estaría
al todo.
Ah, aquí está. Dice Antonio Vitera Toscano a través del WhatsApp: la gratificación de una vida después de la muerte es un concepto por demás religioso. Yo creo en la recompensa en vida o castigo en su defecto por las acciones que realizas. Anoto. Me gusta ese comentario.
Sí, interesante, aunque también yo soy de la idea de que tampoco hay un karma. Es decir, tampoco hay una especie de justicia divina que porque eres malo en vida te van a castigar en vida, ¿no? Hay gente que a lo mejor pasa toda su vida haciendo el mal y le va muy bien. Pero bueno, vamos, sí.
Como Javidú, ya lo agarraron.
Vamos a comenzar con este evangelio. Antes de empezar a relatarlo hay otro par de cosas que decir. Lo primero es que el autor de la copia del evangelio no se identifica como Pablo. Es el Apocalipsis de Pablo porque el personaje principal de este Apocalipsis es Pablo. Pero el autor del texto no dice yo soy Pablo. El autor del texto no se identifica, o sea, no dice quién es.
¿Es como el secretario de Pablo?
No. Aquí viene la historia. En el prólogo a esta reedición al español, bueno, esta retraducción al español, explican un poquito de eso y es algo que va ligado directamente con la Biblia. Es muy interesante. El autor del Evangelio, que nunca se identifica, dice que conoció a un hombre que vivió en la casa de un tal Paulo de Tarso. Es decir, o sea, este autor es compa de alguien que vive en la casa de Pablo después uh-huh. de que Pablo desaparece o muere o lo que le haya pasado, ¿no?
Un conocido.
Un cuate de un cuate. Ajá. Entonces, gracias a las fechas que da un poco como al principio del Evangelio, se puede más o menos datar el año en el que esta persona se está situando. Esta persona, este autor misterioso, el autor misterioso hace referencia a que 14 años atrás, al día que él está escribiendo el Evangelio, Pablo... alguien vivió en la casa de Pablo. Entonces, los expertos en datar este tipo de cosas datan este evangelio en el año 388 después de Cristo. El autor del evangelio nos revela que este fulano amigo, viviendo en la casa de Pablo, tiene una revelación. Un ángel se le aparece una noche y le dice, escarba los cimientos de tu casa. Y este fulano dice, pues está chida la casa, ¿no? Quiero escarbar los cimientos de mi casa, ¿no? Están bien.
Bueno, asparo.
Pues, el ángel le dice asparo, este fulano escarba los cimientos de su casa y entre los cimientos se encuentra una caja metálica sellada en plomo fundido. Por miedo a lo que haya dentro de la caja, decide no abrirla.
¿Pandora?
Pues más que una onda pandorosia, yo creo que era más bien como, oye, viene un ángel, me dijo que había algo, si había algo, me da mello, ¿no?
Va a ser Antrax.
No vaya a ser Antrax.
No me quiero enterar.
La caja sellada, él creyendo que la revelación de este ángel es algo digno de saberse, envía la caja sellada al emperador Teodosio. El emperador manda abrir la caja y dentro encuentran la revelación presuntamente escrita por Pablo. Entonces, este autor nos está diciendo, lo que yo voy a copiar es la copia de una copia de lo que a lo mejor Pablo escribió.
Lo mejor, porque tampoco lo asegura.
De nuevo, o sea, como estamos hablando de textos que tienen un tinte, a mi gusto, fantástico, pues uh-huh. no podemos creer que sean tintes, que sean textos per se, ¿no? Reales. Entonces, el emperador Teodosio, cuando ve esta caja y ve que adentro hay una especie de evangelio, un texto religioso, la considera como una especie de reliquia santa y no la devuelve. Manda a copiar el evangelio y le devuelve al dueño de la casa de Pablo, de Pablo, una copia de este evangelio. Este fulano que vivía en la casa le da esa copia al autor y el autor del evangelio copia de esa copia, ¿no? Entonces, esa es como la historia del manuscrito. Y de ahí parte todo el evangelio. A partir de ahí, esto se nos explica como en una especie de prólogo aparte. Luego ya comienza el texto original, que es, ya les dije, una traducción de la traducción de la traducción de la traducción. ¿Y cómo comienza? El autor comienza diciendo que no está del todo seguro si Pablo es llevado en cuerpo o en alma al cielo. Ahora, aquí hay una mención interesante. Hay un fragmento del Apocalipsis de Pablo que es idéntico a un fragmento de 2 Corintios. Esto lo pueden checar en su Biblia, en su casa, si quieren. 2 Corintios 12.
Sea la edición que sea.
No importa, o sea, a lo que yo voy es que aquí hay un punto de similitud. Este evangelio a lo mejor infectó a Corintios, o Corintios a lo mejor se pasó a un pedazo de este evangelio. Pero ahí hay una similitud que liga los textos y eso es interesante. 2 Corintios 12 nos dice... Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera en cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en cuerpo o fuera de cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Este texto casi idéntico está repetido en el Apocalipsis al principio de lo que escribe Pablo. Entonces, es posible que haya ahí una contaminación interesante de los textos. Pero curiosamente, a pesar de que Pablo dice, yo fui llevado en cuerpo al cielo, igual que como lo dice en Corintios, el autor de este evangelio, de la copia de este evangelio, dice, yo no sé si realmente fue llevado en cuerpo, pero eso dice él, ¿no? Como que lo pone en duda. Lo primero que le pasa a Pablo cuando es llevado en cuerpo al cielo es que sale de la tierra, voltea hacia abajo y puede ver la tierra. Esto parece muy tonto y muy simple, pero nos da una nota muy interesante. Este evangelio, a pesar de ser gnóstico, no es de la misma rama gnóstica que el evangelio de Tomás. Porque el evangelio de Tomás era una negación de que el reino estaba en el cielo. Ya lo estuvimos discutiendo. El evangelio de Tomás era un gnosticismo más terrenal. Pero este evangelio brinca un poquito más a lo común y dice, salí de la tierra, me fui al firmamento y lo primero que vi al voltear hacia abajo desde el cielo fue a la tierra. Entonces nos está estableciendo otra vez este cielo, este reino divino que está en el firmamento. Ajá. Entonces, lo primero que escucha Pablo al salir de la tierra cuando está viendo hacia abajo es al sol. El sol se empieza a quejar de los pecados de los hombres y entonces Pablo lo escucha. Después la luna, luego el mar y luego todas las aguas dulces de la tierra se quejan del hombre. Entonces Pablo está con un ángel, ahorita les explico quién era el ángel o de dónde salió. Pablo empieza a escuchar todas estas quejas y le parecen asombrosas. El sol y la luna empiezan a decir que es lamentable que todos los seres del planeta Tierra obedezcan a Dios, excepto el hombre. O sea, los animales, dicen el sol y la luna, sí lo obedecen, hacen lo que tienen que hacer y eso ya los hace divinos. Pero el hombre no, el hombre siempre está buscando la forma de pecar y peca con todo, y entonces el sol y la luna están parloteando de todos los males del mundo. Mientras esto sucede, Pablo ve que la Tierra se empieza como a oscurecer. Obviamente yo creo que Pablo no sabía de la rotación de la Tierra, o no muy bien. O sí, pues creo, no, creo que no lo denotaba.
En esa época no se sabía mucho.
Pero bueno, los griegos ya saben mucho. Pero Pablo dice que en ese momento cae la noche en la Tierra. No dice que rote ni nada, sino que la Tierra se oscurece, que cae la noche. Y que él puede ver que desde el paraíso bajan los ángeles guardianes. Esta cuestión, este mito de que siempre hay un ángel que baja en la noche a cuidar tus sueños.
El vampiro, ¿no?, canadiense.
No, ese es
ángeles
otro.
Ángeles del infierno.
Entonces, bueno, empieza a ver bajar centenares de ángeles. Y entonces el ángel que lo acompaña, que es uno de estos ángeles guardianes, le dice, mira, ahí van todos los ángeles de la guarda. Uno se pone, se aposta en cada pueblo y con una basta en cada pueblo para cuidar a todo el mundo y para saber qué están haciendo. Entonces le dice Pablo, ¿cómo? Y le dice, sí, o sea, nosotros bajamos ángeles cada noche, aparte de que bajen a cuidar, bajan básicamente a espiar, o sea, dice, bajan básicamente a...
Como el gobierno.
Morbosones.
Bajan básicamente...
Bajan en su Pegasus, carnal.
A saber qué están haciendo los hombres de noche, ¿no? Entonces, de pasada los cuidan, pero tienen la labor de reportar. 12 horas después de que comienza la noche, le dice el ángel, los ángeles van a regresar al paraíso con su informe bien redactadito de todo lo que se chismearon. Entonces, y le dice a Pablo, oye, ¿y a quién espían? Le dice, pues a todo el mundo, dice, pero principalmente a los pobres, a los necesitados, a los hambrientos y a los miserables. Entonces digo...
O sea, el 80% de la población.
Sí, pero digo, esta cuestión de que es el humilde quien está más cuidado por el cielo, pero también es el que está más rigurosamente vigilado, ¿no? Estos ángeles guardianes regresan después de que Pablo ve todo lo que sucede en la noche. Pero durante la noche, Pablo, el ángel guardián con el que está, le dice, ¿sabes qué? Antes de que nos vayamos de aquí, vas a presenciar algo bien locotrón. Vas a ver la muerte de dos hombres. Y le dice Pablo, oh, ok. Le dice, sí, uno va a ser un justo y el otro va a ser un pecador. Y vas a ver cómo les va a los dos, ¿no?
Tenemos que ir a un corte de estación. Sigan mandando sus comentarios. Participen por la película Evangelion 1.11. Creen en las recompensas de la vida eterna y todas esas cosas que dice la Biblia. @5radio en Twitter, @5radio en Facebook.
Y ahora suena...
5. Seguimos. Estamos de regreso escuchando esta canción del Final Boss de algún Legend of Zelda.
No, de hecho son de... Hay que mencionar que es de... Todo es de Evangelion.
Sí, todo es de Evangelion. Y todo es de Evangelion 1.11, es decir, de la misma película que estamos rifando el día de hoy, que está muy padre. Y que Evangelion, lo digo antes de leer los comentarios, tiene un lema que me parece muy ad hoc al tema de hoy, que es el Evangelio de Pablo.
¿El respeto al derecho ajeno es la paz?
No, pero cerca. El lema de Evangelion, la frase de Evangelion es... mientras Dios se queda en el cielo, todo estará bien en la tierra.
Yo pensaba que era, ¡Shinji, súbete al robot!
Shinji, súbete al robot, es la no oficial.
Eso me gusta, lo voy a adoptar, aunque no crean Dios. Tenemos comentarios. A través del teléfono nos comenta Raúl Vargas. Yo no creo por el momento más que en el aquí y en el ahora.
Bien.
Sé que la vida me cambiará de opinión y eso me dirán mis papás. Saludos a la biblioteca fantástica hecha troll.
Gracias por el epíteto, se agradece mogollón y me da gusto que vivas en el aquí y en la hora. Ojalá eso no, sí, la vida no te obligue a cambiarlo.
También nos dice Melina Torres. Yo sí creo en la vida después de la muerte y creo que mis actos serán bien premiados o bien castigados. La vida sería bien aburrida si no. Felicidades, Vicencio.
La vida, gracias. La vida es mucho menos aburrida cuando no, cuando eres libre de escoger por propia moral ser bueno o por propia ineptitud ser malo.
Miguel de Alba comenta, sí creo en las vivencias del alma y el espíritu. Las personas con apegos enfermos quedan atorados después de morir. Otros seres evolucionados se quedan para ayudar a otros. Y las personas que mueren rápidamente. Y se anota.
Sí. Acá por WhatsApp también nos mencionan, extraordinario tema y con la descripción tan legible de Sergio Vicencio, es fantástico. Soy Armando Anguiano y es creíble para mí que hay vida después de la muerte con pago y premio, de acuerdo a nuestras obras, vida y felicidad. Hay una película llamada Más allá de nuestros sueños que ofrece los recuerdos terrenales en lo que amamos en esta vida. Saludos. También por acá Ricardo Velázquez dice, y en las nuevas pelis de Evangelion se supone que la continuación después de que Shinji destruye el mundo, reconstruye la realidad. Ah, mira, bueno, no sé, esa parte todavía no se resuelve.
Sí,
porque no
todavía no se resuelve, pero 3.33 por ahí ya va conectada como una onda apocalíptica, es decir, ya hubo un tercer impacto para los que conozcan Evangelion, y Shinji está tratando ahora de deshacer el mal que accidentalmente ya hizo.
Y hay tantos spoilers que podría decir en este momento.
Sí, pero la verdad es que, o sea, tratamos de no, pero dar un spoiler de Evangelion, si no ves toda la historia, es como no decir nada, pero bueno, ajá.
Acá por está otro comentario, dice, hola chicos, saludos, Sergio, me encanta escucharte.
Gracias.
Entre paréntesis, contrario a lo que Esli te dijo. Y sí, creo que la vida después de la muerte es Carmen Hurtado. Y pues bueno, un saludo también a Karina Flores que nos está escuchando, que saludos. Ya tiene un rato que se ha vuelto, que se ha hecho reescucha frecuente.
Hay una pregunta de Nuño Migue para nosotros a través del Twitter, dice... La verdad es que al inicio creía en la vida después de la muerte, ahora considero que lo realmente importante es disfrutar lo que hacemos, sin dañar a las personas, entre paréntesis, que no lo merezcan. Para ustedes, si no hay vida después de la muerte, o si solo desaparecemos, y nunca vamos a recordar esto que estamos viviendo, ¿cómo saben que esto alguna vez sucedió ya?
Que también, no sucedió me imagino. Ajá, sí.
Bueno,
sí,
dice, sí, sí, ¿cómo claro. saben que todo esto alguna vez sucedió? Uh-huh. También había otro comentario acá a través, no recuerdo si era el WhatsApp o el Facebook, que básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, que si no hay vida después de la muerte, ¿cómo sabemos si nosotros no somos la reencarnación de alguien más?
Claro, por eso la teoría de la reencarnación, ¿no? Mucha gente cree que la vida después de la muerte es otra vida, ¿no? Es otra vida igual y estás atrapado en una especie de ciclo kármico o de ciclo espiritual hasta que tienes la capacidad de aprender de muchas vidas y liberarte. Honestamente, yo no me suscribo a ninguna espiritualidad ni ninguna religión. Tampoco me suscribo a BuzzFeed, gracias. Entonces pues no soy de ninguna de estas creencias. Si me pides una certeza, no soy quien para dártela, pero estoy seguro que hablando con una persona que entiende mucho mejor la física y la biología, hay ciertas certezas y hay ciertas nociones universales que la física no va a poder romper ahí, ¿no?
Menos Putin, ese vato tiene como 100 años aquí en la Tierra.
Sí, y va a tener 100 más, ¿no? Y entonces esos años va a ser presidente. Otros,
sí. Ajá, y va a matar. También está esta onda de que ya hay teorías que están adoptando como la teoría de Matrix, ¿no? Que cada vez...
Claro, que estamos en una simulación.
En una simulación, claro.
Y mientras salga una nueva y sea verosímil y haya 10,000 locos para creerla, pues te puedes establecer como religión y no pagar impuestos, como los Jedi.
Sí.
Entonces, bueno, volvamos con Pablo y con su apocalipsis. Pues Pablo está en este ofrecimiento del ángel donde le dicen, ¿sabes qué? Antes de irnos al paraíso, tú vas a poder ver la muerte de un hombre justo y la muerte de un pecador. Y pues Pablo se la fleta. Pablo primero voltea hacia abajo y ve el alma separarse de un cuerpo que es llevada a una especie de habitación o de cuarto en uno de los paraísos. Que conste que en este evangelio gnóstico, Pablo nos habla de siete paraísos, siete cielos.
Este uno de los.
Exactamente. Pablo hace referencia a que hay siete niveles o siete escalas en este cielo. No sobra decir que el Apocalipsis de Pablo es, se cree, una de las fuentes de la Divina Comedia de Dante. Pablo, muchísimos años antes, ya separaba el cielo en siete niveles y el infierno en otra categoría, pero no tiene como niveles, tiene como áreas su infierno. Se cree que pudo haber sido uno de los fundamentos del trabajo de Dante, pero esto no está comprobado. Entonces, bueno, Pablo voltea a ver hacia abajo, ve un alma separarse del cuerpo, esta alma es llevada a un lugar, y este es el alma del hombre justo. Este hombre justo es juzgado, o sea, los ángeles le muestran lo que ha hecho en vida, y le dicen, ¿sabes qué? Sí. Tú la armaste, bienvenido, estás en el paraíso, recibido.
¿Y estos siete niveles del cielo eran como depende la categoría del
ahorita vato? Vamos a hablar, Pablo solo hace especificación de dos de los siete niveles. Ajá. Y menciona un par más, pero no los visita.
Muy dantesco también.
Entonces,
¿no?
Sí, esto es predantesco.
Los años, diputados, ¿no? si fueran más personas, se van al cielo VIP o
exactamente.
Como por rango.
Sí, pues. Sí hay, vamos a hablar ahorita de esto, si hay rangos en el cielo y hay unos medio gachos, ¿eh? O sea, hay unos que te la fletas toda la vida, igual te va del cuerno en el cielo y dices, oye, qué mala onda.
Hazme el paro.
Este hombre, el caso de este hombre justo es muy chistoso. A mí me da un poco, me parece un poco ego. Idólatra el caso de esto, porque este hombre, o sea, lo juzgan y le dicen, tú has adorado a Dios todos los días de tu vida y has sido muy justo con eso. Te ganaste el cielo. Tu recompensa ahora que te has ganado el cielo por adorar a Dios todos los días es ir a un cuarto que está en el tercer cielo y seguir adorando a Dios por el resto de tus días, pero ahora es por la eternidad. Esa es tu única
recompensa. O sea, ya no va a hacer nada más.
Ya no vas a hacer nada más, excepto lo que ya hiciste en vida todos los días. Y esa es su recompensa. Entonces lo mandan a un cuarto en el tercer cielo a seguir haciendo lo que ya había hecho hasta el día de morirse en su vida. Cosa que me parece terrible.
Qué necesidad.
O sea, sí, me parece terrible, ¿no? O sea, ya me adoraste por siempre, tu premio es adorarme por toda la eternidad. Wow, ¿no?
¿Por qué no?
¿Por qué no? Luego le toca a Pablo ver al hombre injusto. Y este hombre injusto es injusto porque, dicen los ángeles, abusó de la comida y la bebida.
Alejandro, eres un hombre injusto.
Sí, eres un hombre injusto, Alejandro.
No es mi culpa tener las piernas huecas.
Sí, si este cielo e infierno fueran reales, esto es lo que te pasaría, Alejandro, a continuación. Ese hombre fue, también, o sea, le mostraron los hechos de su vida.
O sea, solo por eso es injusto, no porque
sí,
haya
no,
matado.
Sí, no, más porque comió y pisteó. Okay. Entonces, los ángeles le dicen que por todos sus excesos su alma es apestosa, usan el término apestoso, y es enviado a este hombre al Tártaro.
Usted comió...
Exacto, sí.
Al Tártaro. Así lo nombran.
Les recuerdo, se cree que este es un evangelio griego por la terminología que se usa. El Tártaro era el infierno para los griegos, o el Hades, ¿no? También. Sí. Entonces, en este evangelio, el término oficial original que se usa es Tártaro para el infierno. Entonces, los ángeles envían al hombre al Tártaro y les dicen que será entregado a manos de el Tartaruco. Esto es mucho menos chistoso de lo que suena, porque el Tartaruco es el guardián del infierno, es decir, el demonio, ¿no? Entonces, el Tartaruco, porque este hombre se pasó con los frijoles, ya, le tocó quedar en manos del Tartaruco.
Con el Tartarugo.
Todo sí, México.
Tartarugo. ¿Vieron lo que hice?
El 95% de México se iría al infierno.
Sí, y entonces, bueno, el alma de este hombre glotón, después de entrar al infierno, a partir de ahí es obligada a humillarse. Ya veremos de qué manera se humillaban en el infierno, pero no hasta el segundo programa. Hoy solo vamos a hablar de los cielos. Entonces, bueno, después de esto, cielos, Pablo conoce a Enoc. Enoc es un escriba mencionado en el Génesis. Ya para este momento, Pablo ya fue, o sea, ya subió directamente al paraíso. Y al primero que se encuentra es Enoc, en las puertas del paraíso. Luego, y aquí viene un problema de traducción, que es muy chistoso. Después de hablar con Enoc, Pablo habla con el sol. Ya habló con el sol una vez.
¿Con Luis Miguel?
Con Luis Miguel, no. Es otro error. Esto se cree que es un error de traducción del griego. No
¿Y
es.
En realidad quería decir?
Elías. En griego, sol es Helios.
Oh.
Helios. Ah. Y el nombre de Elías en hebreo original era Elías, sin el acento. Ajá. Entonces, se cree que realmente Pablo dice, me encontré a Enoc y luego me encontré a Elías. No, tiene un montón de sentido, porque todo lo que hace con Elías es lo que haría, o sea, lo que hablaría con Elías.
No con el sol.
Exactamente. Pero el evangelio preserva...
Dos con champú.
El evangelio preserva el término el sol y pone la acotación para que sepamos que puede haber un error de traducción.
Entonces, puede que sí,
Es lo más probable. O sea, es lo más probable es que sea Elías, ¿no? Entonces, se encuentra con Elías, Pablo, y Elías es un profeta y hablan. Elías toma a Pablo por los hombros, no el sol, claramente, y le dice, ¿sabes qué? Ahora que estás en el cielo, en el paraíso, tengo que revelarte cosas que tú después no podrás escribir ni revelar. Esto convierte automáticamente el evangelio en un evangelio gnóstico. Como hemos estado viendo en todos los evangelios gnósticos, siempre hay un personaje poderoso, a veces es Jesús, a veces no, a veces un profeta, otro profeta, que toma al autor del evangelio, se lo lleva aparte, le hace una revelación, pero luego le dice, no escribas ni digas a ningún hombre
la revelación.
Exacto. Entonces, tiene mucho más sentido que sea el profeta Elías quien le haga esta revelación gnóstica a Pablo.
Que el sol.
A que sea el sol.
Tenemos que ir a un corte de estación. Sigan mandando sus comentarios. Hay un buen. Nunca alcanzamos de leerlos a todos, pero muchas gracias por participar. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. Punto 5.
Seguimos.
Punto 5.
El puente del troll.
Estamos de regreso ya casi para finalizar con su programa apocalíptico de confianza, punto 5. El día de hoy, el día de hoy hablando sobre el Evangelio de Pablo. Tenemos muchos comentarios. A través del Twitter nos dice Jerome Prada, a quien le mandamos un saludo. Todos somos energía y la energía no muere, solo se renueva. Entonces, no.
Entonces, no, hay una perspectiva interesante, una perspectiva, vamos a llamarla casi metafísica o física, de que todos somos un material que no se puede destruir. No obstante, ahí yo soy de la opinión de que no porque seas una energía indestructible, eres conciencia indestructible. Tus cenizas a lo mejor van a alimentar una plantita, pero eso no significa que tú vayas a vivir posteriormente en la plantita, ¿no?
Hay también muchos comentarios, creo que es la gran mayoría, a través del WhatsApp, Twitter, Facebook, que dicen que ellos no creen en el cielo como lo pinta la Biblia,
cielo bíblico,
como lo pintan las religiones, pero sí creen que hay un plano más allá.
La esperanza muere el último, y creo que no hay cosa más aterradora para el hombre sobre la tierra que saber su propia finiquitez o el hecho de que es finito, ¿no? A mí me parece verdaderamente aterrador, y lo he dicho en otras ocasiones, pero lo repito, quizá lo que más me parece aterrador de terminar siendo nada es que lamentablemente todos los bonitos cosas y recuerdos que tenemos de la gente y que creamos en una vida van a desaparecer junto con esa conciencia, y eso me parece lamentable, ¿no? Entonces, pues es triste, pero bueno, por ahí tenemos a muchas personas cuya esperanza muere al último y quieren creer que aunque no sea bíblico, hay algo.
Por acá José Vázquez dice, no creo en la vida después de la muerte, pero sería grandioso que al morir alguien me preguntara qué hiciste para ganar el cielo. Dice contestar, solo viví. Acá lo que me sorprende es que qué tan seguro está que claro, con el vivir sí. Ya se ganó el cielo.
Claro, sí.
No, que estaba persona.
Pero además quiere ser cool, ¿no? Cuando pues se claro, claro. Como, yo viví, o sea.
Pues como, no. Como de película de Tom Cruise, ¿no?
Sí, exactamente.
No te voy a contar cómo murió, te voy a contar cómo vivió.
Claro, exactamente. Claro.
También nos dice a través del WhatsApp Urizquieder, el cielo y el infierno fueron creados para manipular a la gente. El mundo metafísico después de la muerte no existe en la actualidad, ni de manera paralela, ni de ninguna otra forma. Solo tenemos este mundo material en el que todo tiene un fin total.
Bienvenida al Club Humanista Materialista. Y vamos a darle, no sé si alcancemos a darle cierre al tema.
Nunca.
Pero bueno. Elías le hace esta revelación gnóstica a Pablo, le dice secretos que no puede repetir, y después de ser recibido por Elías en la entrada de los paraísos o del cielo, es pasado al segundo cielo. O sea, nunca vemos el primero.
Ya pasaste ese filtro, carnal, ahora acá.
Pasa, digamos, de las puertas del paraíso y de donde ve llegar el alma de este hombre justo al segundo cielo. Yo no sé si este precielo donde llegó el hombre justo sea el primer cielo, nunca lo aclara. Lo que sí nos aclara es que es el segundo de siete. aunque no habla de los siete en todo el Evangelio. Yo me imagino que de aquí viene esta cuestión del séptimo cielo, ¿no? El último cielo, el cielo donde verdaderamente está Dios, porque sí menciona que ahí están Jesús y su Padre, ¿no? En el séptimo. El segundo cielo, Pablo lo llama la tierra prometida. Y entonces viene una explicación del ángel, que es el guía de turistas de Pablo, que le va diciendo, ya a la derecha tenemos al león. Ah, bueno, pues acá realmente lo que le va explicando es como la geografía de los cielos. Entonces, el ángel le dice a Pablo, no, este lugar donde está se llama el paraíso terrenal. Es lo que antes estaba en la tierra, donde vivían Adán y Eva. Lo tuvimos que sacar, le tuvimos que hacer outsourcing, pero sigue funcionando.
Le contratamos, o sea, un departamento de recursos humanos.
Estamos chambeando para mejorar. Cuando la tierra caiga en el apocalipsis, cuando todo valga queque en la tierra va a ser sustituida, o sea, la tierra se va a diluir, le dice el ángel, y va a ser sustituida por este segundo cielo, o sea, lo vamos a volver a convertir en una tierra. Y en este paraíso terrenal, o cuando se vuelva a convertir en un paraíso terrenal, fluirán leche y miel de todos los árboles, y además todos los árboles darán todos los tipos de fruto. O sea, de un mismo árbol vas a poder cortar una sandía y una manzana, ¿no?
Ok.
Que digo, yo creo que...
Y con una uva.
Con un poquito más que nos acerquemos a la buena modificación y a la selección artificial, vamos a lograr ese tipo de cosas padres. No necesitamos un apocalipsis. Entonces, bueno, sí.
Que claro. Gustaría bien tener leche y miel hacia borbotones,
leche,
¿no?
Leche y miel, pues... Oye, las dos cosas están buenas, ¿no?
No, sí, por eso. Está
Además, la miel es bien cara y la leche cada día más. Entonces, bueno.
Pues bueno.
Tranquilo, me reservo mis
comentarios. Tranquilo, tranquilo, no seas igualado. Entonces, bueno. Le aclara el ángel que solo los castos en su vida, las vírgenes.
Los castos.
Las vírgenes y los abstemios verán el paraíso terrenal. Nadie
lo
más.
Lo podría ver. Yo lo podría ver.
Estoy anotado ahí.
Uy, híjole, lo veo un poquito difícil.
Mis ojos son puros.
La abstinencia es mi lema.
Entonces, los que hayan conocido la carne y pecado con ella, le dice el ángel, deberán ser rebautizados en las aguas del río Aquerucio. Es decir, si ya pecaste, sí tienes una chance de que si te rebautizan en ese río específico, te limpias, te salvas, pero si no, no puedes ver jamás el paraíso terrenal, que es el segundo cielo. Después lo mueve el ángel, el guía de turistas, y lo mueve hacia la ciudad de Cristo. No estoy seguro si la ciudad de Cristo es el tercer cielo o es parte del segundo cielo, pero hasta donde mi lectura alcanza a entender, es parte del segundo cielo.
Un distrito.
Sí, exacto. Entonces,
Jesus City,
exactamente. Jesus City es un palacio enorme hecho de oro puro, en el cual fluyen adentro del palacio, because humble, adentro del palacio fluyen cuatro ríos, uno de leche, uno de miel, uno de vino y uno de aceite. O sea, él se está preguntando por qué están tan obsesionados con la leche y la miel.
Sí.
No, o sea, hay que pensar que en el año 300 después de Cristo, estas son las cosas más nutritivas que más o menos pueden abundar, pero que son más difíciles de conseguir cuando eres una persona humilde. O sea, tratar de conseguir leche, tratar de conseguir miel, vino, o sea, tener viñedos era algo de estatus, ¿no? Entonces, leche, miel,
de frijolitos,
vino y aceite. El aceite, siempre en los textos bíblicos hay descripciones de cómo el aceite es carísimo y lo tienen que extender y hacer durar porque si no se apagan las lámparas. Toda esta cuestión de la vigilia siempre va vinculada con los precios del aceite. No estoy siendo chairo, es en serio. entonces, y no es el aceite de cocinar específicamente, sino el aceite, por ejemplo, que usaban para las lámparas, ¿no? Entonces, estos cuatro ríos tienen como estas cuatro cosas que son el lujo, que es lo que tú como una persona pobre, a lo mejor en vida hubieras podido querer, ¿no? Uh-huh. Leche, miel, vino y aceite.
Okay.
Estos cuatro ríos dentro de la ciudad de Cristo se llaman Fisón,
Jesus City,
Éufrates, Gión y Tigris. La mención al Tigris y al Éufrates que están en la tierra son y que son ríos ya de veras, me parece que viene vinculada a la creencia de que los griegos creían que una de las entradas al Hades o al Tártaro estaba pegada a esos ríos. Entonces yo siento que puede venir por ahí la vinculación. Pero esto no es una afirmación dentro del texto. Esto es una impresión mía. Entonces, bueno, afuera de la ciudad de Cristo, Pablo y el ángel empiezan a ver desfilar a un montón de gente. Aclaramos, esta gente ya está en el cielo, ya se ganó, entre comillas, la dicha eterna, ¿no? Entonces le dice Pablo, oye, ¿por qué esta gente va desfilando afuera de la ciudad, pero cada vez que quieren entrar a la ciudad no pueden? Y le dice el ángel, no, ellos no pueden entrar a la ciudad de Cristo. Le dice Pablo, pero ya está en el cielo, o sea, ya.
¿Qué diferencia hay?
¿No? ¿Cuál es la onda? Le dice, no, o sea, la ciudad de Cristo es el VIP del nivel 2, ¿no?
Es de oro. Bling.
Entonces le dice, no, ellos tienen prohibida la entrada a la gran ciudad y esto se debe a que en su vida ayunaron, pero fueron más o menos medidos con el ayuno. O sea, no se mataron de hambre.
Ajá. Caray, no, hombre.
Entonces, fueron soberbios al momento de ayunar. O sea, ayunaron, pero fue como, bueno,
como media.
Voy a comer un pancito. Y te comiste un pancito, ¿no? Entonces, como ayunaron a medias, tienen acceso al segundo cielo y pueden ver desde afuera la ciudad de Cristo, pero nunca pueden probar lo que hay adentro.
Como paquete de selva mágica.
O sea, igualito.
Ya me vi.
Igualito, por eso es el tour, ¿no? A la derecha los pingüinos y a la izquierda el león.
Sí.
Los troncos.
Más encima, cosa que se me hace todavía más gacha de este cielo, es que afuera de la ciudad de Cristo hay puros árboles, pero los árboles tienen como caras y todos los árboles están llorando. Y le dice, Pablo, ¿por qué están llorando? Qué creepy, ¿no? ¿Por qué están llorando los árboles? Y le dice el ángel, ah, están llorando por todos estos infelices, que son imperfectos, los llama imperfectos, que no van a ver adentro de la ciudad de Cristo. O sea, que van a pasar su vida en un cielo, pues, que es menos VIP. Entonces, imagínate.
Qué soberbio el cielo, ¿no?
Ajá, imagínate, o sea, te la fletas toda tu vida. Te comiste un panecito el día que estabas muriendo de hambre porque ayunaste. Y llegas al cielo y te dicen, y por ese panecito y ese vaso con agua que tomaste, fuiste orgullosa a la hora de ayunar. No vas a ver, y vas a tener todo el tiempo árboles llorando por tu desgracia, ¿no? Pues, a mí no se me hace nada agradable.
No, qué miedo, ¿no?
Es también como la onda de que, bueno, los árboles se preocupan tanto por ti y lloran. O es la onda de que, te va a dar remordimiento por hacer llorar a los árboles.
No es como un castigo, sino, o sea, los árboles realmente están tristes porque lamentan que esta gente nunca vaya a probar la dicha de la ciudad de Cristo.
Pues son como las mamás, ¿no? No te duele que te regañen, te duelen más
que
cuando lloren. Es como de, ¿por qué lloras, jefa? ¿Por qué lloran a mí también?
Oye, ya tenemos que irnos, brother.
Híjole, bueno, todavía nos faltaba un cachito, pero después de este evento, Pablo se encuentra a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, a Amos, a Zacarías, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Lot y a
media Biblia.
Todos los niños que asesinó Herodes, a todos, todos andan por ahí. Bueno,
okay.
¿Y a los que mató a Anakin?
Y no, deben andar por ahí, pero en su propio cielo Jedi. Nos faltaron dos parrafitos de la explicación de los cielos y de aquí brincamos a los infiernos, que es todo el programa que sigue. Pero todos estos dos parrafitos que nos faltaron, sí los cubrimos en el siguiente programa.
Fíjate, casualidad, no lo creo. Hoy es Día Mundial del Rock, el Apocalipsis.
Y del abogado también.
Ajá,
el Apocalipsis. Saludos al Cadillac.
El Apocalipsis será con música de rock de fondo comandada por los licenciados. Pero bueno, dame un número entre el 1 y el 49.
Wow, mucha gente, muchísimas gracias por todos los comentarios. Se lo vamos a dar, siempre se los doy como a los del principio al final y los que hablan a medio programa, ¿qué verdad? Vamos a dárselo al 22 el día de hoy.
22, Diego Cepeda, tú te llevas esta película de Evangelion.
Una gran película.
Por favor,
está muy padre,
ven a recoger la Ignacio Jacobo número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Sus Twitter, síganos si quieren saber el final. No es cierto, no se los vamos a decir por ahí, pero síganos.
Arroba Sil Coronado en todas mis redes sociales.
Arroba Recuadro Blanco y Sergio Vicencio en Facebook. Por favor, si pueden, denle un like a la página de trabajo. Y por ahí estoy en Patreon con un proyecto que ahorita está un poquito en stand-by, pero ahí va arrancando.
Arroba SaLSG fue el nombre de este cuate que les habla. Nosotros escuchamos el día de mañana. Quédense con el Master Blank en Radio Al Cubo. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.